enfrentar mis hermanos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Creo que por muchos años, por lo menos yo, en mi mente yo pensaba, pues, es una persona que aprende de otro. Si yo soy discípulo de Jesús, pues es porque yo estoy aprendiendo las cosas que Jesús dice, estoy leyendo las escrituras y estoy aprendiendo todo lo que él dice. Pero discipulado en la cultura hebrea era mucho más que simplemente aprender lo que el maestro, el rabí, decía. Era mucho más que eso. Era imitar la vida del rabí. Hay una historia de cuando María y Marta, que hace unas semanas atrás hablamos de ella y hablamos de cómo María estaba a los pies de Jesús, ¿se recuerdan? Y esa era la postura, la posición de un discípulo, estar a los pies del maestro para poder escuchar toda palabra, porque era en sí imitar la vida del maestro. El maestro le inculcaba sus valores y sus principios. En otras palabras, el discípulo era una réplica de su maestro. Alguien miraba al discípulo por la calle y sabían de quién eran discípulos. Simplemente como andaban, como hablaban, lo que decían, porque era una réplica. Se veía la imagen del maestro, del rabí, en su discípulo. Así que estamos viendo, con entender eso de la cultura hebrea, podemos entender entonces que ser discípulo no es solamente aprender las palabras y memorizar las palabras que Jesús dijo, sino es imitar y dejar que Él, la imagen de Él, se vea en nosotros. Ahora, tengo una pregunta, no quiero que lo contestan así, solamente calladito ahí en su mente. ¿Cómo ha andado usted esta semana como discípulo? ¿En la casa? ¿En el trabajo? ¿Manejando? Oye, cómo se pierde la imagen de Jesús manejando aquí en Miami. O montando bicicleta si no maneja. ¿Cómo ha estado esa imagen? Jesús, como nuestro maestro, enseñó muchas cosas, ¿verdad? Que Él quería que nosotros imitáramos. Él quería inculcar esos valores en nosotros. Y hay uno principal que quiero hablar en este día con ustedes, que queremos hacer como un estudio de ella. Y es, Jesús dice en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús está poniendo Él mismo como un ejemplo y le está diciendo a sus discípulos, a las personas que lo rodean, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús varias veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos habla de que Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a salvar, no que lo salven a Él. Vemos en sus palabras algo acerca de lo que es ser humilde, que quizás en la iglesia, y no estoy hablando particularmente de esta iglesia, pero estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia en todo el mundo, quizás en los Estados Unidos, hemos perdido un poco la mirada de lo que es servir y el corazón de humildad que tiene que tener un discípulo para poder servir. Hay muchas personas que sirven, pero no sé de dónde nace el deseo de servir, porque no nace de la humildad, nace de otros sentimientos. Y queremos de nuevo seguir lo genuino, queremos seguir lo que Jesús nos está enseñando y nos está demostrando, no solamente con sus palabras, nos está enseñando con su vida. Yo le voy a dar unos cuantos versículos aquí. Yo no sé si ustedes quieren seguirme, si lo quieren escribir para después mirarlo tranquilamente en su casa. Pero le voy a dar como 5 o 6 versículos aquí de lo que Jesús está diciendo acerca de su ministerio. Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús está respondiendo y dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, sabemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos que Él tiene un poder sobrenatural que ningún ser humano puede entender ni comprender ese poder que tiene Jesús. El poder que Él puede orar por una persona que está muerta como Lázaro y vuelve a revivir después de 3 días. Un poder que sana a los leprosos, los limpia instantáneamente. El poder de una persona que está ciega poder ver inmediatamente. Mas sin embargo, aquí vemos que Jesús tiene ese poder, pero Él lo tiene bajo control. ¿Por qué? Porque Él no está aquí en la tierra, en ese momento que Él estaba aquí en la tierra, Él no estaba aquí con su propia agenda, con lo que Él quería hacer, sino que Él estaba bajo el plan de Dios en la tierra. El mismo Jesús, siendo Jesús, dice: el Hijo hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. De nuevo, un poquito más adelante, en Juan 5:30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que Jesús, en este ejemplo, en este versículo, está diciendo: yo no estoy actuando bajo mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Yo estoy haciendo lo que el Padre me está mandando. Cuando entendemos lo que es ser sometido a Dios, como Él estaba aquí, Él estaba caminando en humildad. ¿Por qué? Porque su persona, sus deseos, sus pasiones, su agenda, su plan, lo que Él quería hacer era secundario. Yo no estoy aquí bajo mi plan para yo hacer lo que yo quiero hacer, sino que yo estoy aquí bajo el plan y la voluntad. Esa es la voluntad de Dios que yo estoy haciendo. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿se recuerdan? Y Él le dice a Dios en oración, Dios al Padre, le dice en oración: pasa de mí esta copa. Porque era un momento difícil. Él iba a cargar con todo el pecado del mundo sobre Él. Pecado que no era de Él. Iba a morir en una cruz. Iba a tener que contener ese poder que Él tenía. Que cuando hay un momento en una de las historias que cuenta que cuando le vienen y le preguntan a él, tú eres Jesús, él dice, yo soy. Y solamente con esas palabras, yo soy, sale todo el mundo volando. Ese poder lo tenía contenido porque él estaba, no mi voluntad, sino la tuya, la voluntad del Padre. Número 3, otro versículo, Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De nuevo, yo estoy sometido al plan de Dios. 4, el cuarto versículo, Juan 7:16, que Jesús dice, le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué es lo que está Jesús hablando? ¿Qué es lo que está Jesús enseñando? Ni aún es lo que él tiene en su agenda para hablar ni decir, sino es lo que su Padre le ha dado. Aún en esos momentos Jesús estaba sometido a la agenda, al plan de Dios. Y el último que quiero compartir con ustedes, Juan 8:50, Jesús dice, pero yo no busco mi gloria. Así que ni aún Jesús buscaba su propia gloria. Él, todo lo que hacía era para que se glorificara el Padre. Aún en eso, Jesús fue ejemplo para nosotros. Él nos está enseñando una raíz importante en la enseñanza de Jesús, que es la humildad. Y Jesús la demuestra porque sin humildad no podemos ser siervos de Dios. Es imposible. No podemos hacerlo con una humildad fingida. Tiene que ser una humildad genuina. Y hermanos, nosotros no podemos producir humanamente la humildad. Es imposible. Es algo que Dios solamente puede crear en nosotros. Y quizás tenemos que aprender a orar y a pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a aprender a ser siervo. Siervo no es aquel que grita, no es aquel que anda por diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Siervo es aquel que sabe que no es nada en la presencia de Dios, que ha recibido de Dios tanto. La gracia, el amor, la paz, todo lo que tenemos, Él nos ha dado. Y tenemos que entender eso para dejar que Dios obre en nuestras vidas y cambie. A veces nosotros, lamentablemente, en nuestra humildad humana, somos superficiales y somos débiles. Y creo que tenemos que entender que es parte de nuestro ego, de nuestra persona, el orgullo y la arrogancia. Es parte de nuestro yo que nosotros cargamos, parte de esta carne que nosotros cargamos, esa arrogancia o ese orgullo. Ahora, cuando hablo de orgullo, arrogancia, a veces pensamos que es solamente pensar que, ay, yo soy la más linda. Yo me recuerdo hace años atrás, yo tenía, bueno, no hace tantos años, pero yo tenía como 12 años y había una muchacha en el baño. Y la muchacha en el baño se estaba, ¿cómo que? ¿Cómo que? Hermano, óyeme, hermano. Había una muchacha en el baño Y yo entro al baño y me estoy lavando las manos y la muchacha hace, ay. Y yo la miro y yo le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Dice, ay, yo no sé por qué esto siempre me pasa a mí. ¿Y qué es lo que siempre te pasa? ¿Qué es lo que la situación? Ay, no, porque todos los hombres que vienen a la iglesia se enamoran de mí. Y ya yo no sé qué hacer. Y yo la miré y yo dije, wow, ¿qué problema tienes? Yo me voy al servicio, bye, y la dejé en el baño. No le dije nada porque imagínate, era una muchachita. Pero era interesante esas palabras. Obviamente eso es orgullo. Pero a veces hay un orgullo que es como escondido. Y no nos damos cuenta que es arrogancia o un orgullo contra Dios. Y le voy a explicar. Pero vamos a primero entender de dónde viene el orgullo y por qué es parte de nosotros. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Esta parte, esta lectura que estamos leyendo, tiene que ver con la caída de Satanás, Lucifer. Y dice aquí en el versículo 12, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el pecado de Lucifer? ¿Cuál era el pecado de Satanás? Él siendo un ángel precioso, miró a Dios y ahí en esas palabras que dice, se ve que él anhela, él desea tomar el lugar de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ese es el deseo de Satanás, de ser igual o más poderoso que Dios, que de su creador. Ahora, él cae. Y pasa el tiempo y Dios crea la tierra. Y ahí pone a Adán y a Eva en ese lugar. Y pone un árbol, el árbol de la conciencia del bien y del mal. Y vamos ahora a ver qué es lo que Satanás, que ha tenido esta arrogancia, este orgullo, ¿qué es lo que le dice a Eva ahí en el jardín? Y para eso vamos a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, bien inteligente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí lo hace con porque serpiente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como. Y le puso eso en la cabecita a ella. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás, siendo bien astuto, le dice a Eva estas palabras. No vas a morir, sino que sabe Dios, él está tratando de esconderle algo a ustedes. Él le está tratando de prohibirle algo que a ustedes le va a ser un beneficio. Ustedes no van a morir, van a ser como dioses. Van a tener una sabiduría y un entendimiento que más nadie tiene. Así que ahí en ese momento, cuando Adán y Eva tomaron esta decisión de comer de este fruto, vino a ser parte de su naturaleza. ¿Qué es lo que el hombre, el ser humano, le gusta hacer? Aún nosotros que conocemos la verdad, ¿quién a veces está sentado en el trono de nuestro corazón? A veces Daisy está ahí sentada y Jesús le tiene que dar ahí para que se vaya. A veces nosotros luchamos con Dios para nosotros tener el control de una situación y nos queremos sentar ahí en ese lugar que no nos toca a nosotros. No tenemos derecho. Y ahí está el orgullo y la arrogancia que a veces nosotros decimos, bueno, yo sé más que Dios. Y a veces no es tan transparente, no es tan fácil de verlo en nuestras vidas. Y les voy a dar unos ejemplos. Cuando Moisés va al monte para recibir los 10 mandamientos y él va regresando a donde está el pueblo, en ese momento él escucha un todo el mundo está cantando feliz y él dice, ¿qué es lo que está pasando por allá? Cuando mira, hay un becerro de oro que los israelitas han hecho. Le dieron todo el oro a Aarón para que Aarón, el hermano de Moisés, lo hiciera. Después de todos los milagros que Dios había hecho en la vida de los israelitas, ¿qué es lo que los israelitas hacen? Este acto era más que idolatría, aunque la idolatría proviene ¿de dónde? De orgullo y arrogancia. Porque nosotros estamos diciendo, yo puedo escoger qué Dios yo voy a adorar. Así que la idolatría, la raíz de la idolatría es la arrogancia y el orgullo. El pueblo estaba adorando esta becerra de oro. Dios, Jehová, que nos ha ayudado hasta aquí, que abrió el Mar Rojo, que nos dio maná, que nos dio agua, que nos da comida, que nos cuida, que nos atiende. No, nosotros vamos a escoger nuestro propio Dios. arrogancia. Otro ejemplo, vemos en María y en Aarón, y esto se encuentra en Números 12, no lo tienen que leer conmigo, pero si quieren leerlo después en su casa. La idea es que Moisés aquí había escogido una esposa nueva. Y parece que a María y Aarón no le gustaba la esposa nueva. ¿Y qué hace María y Aarón? Se van para allá. ¡Ay! Oye, me mira para eso, como Moisés está con esa mujer y yo no sé, a mí no me gusta que está con ella. ¿Qué tú piensas, Aarón? Oye, está verdad, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé qué es lo que está pensando Moisés. Él está muy viejo para estas cosas. Yo no sé lo que él está pensando. Murmuración. ¿Qué es lo que está al raíz, en la raíz de la murmuración? Orgullo y arrogancia. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí hablando, Dios tenía un problema con Moisés, que él había escogido esa mujer para casarse. Dios no tenía ningún problema con eso, no había ningún pecado en ese momento. Moisés se había casado legítimamente con una mujer, su esposa, y había muerto. Dios no tenía un problema con eso. Pero María y Aarón, ¿qué es lo que estaba en su corazón? Yo sé más que Dios. Yo sé más que Dios, porque mira para eso. A quien Moisés tiene que escuchar es a mí. Mira que yo le dije a Moisés y Moisés no me escuchó. Cuando alguien te dice, por ejemplo, oye, estoy pensando en hacer esto. Y tú le dices, no lo hagas porque te va a ir mal. Y la persona lo hace de todas maneras. A veces hay una parte en nosotros que dice, ay, que le vaya mal para que vea que yo tenía razón. Eso no es arrogancia de parte de nosotros. Y aquí, en esta murmuración y en este tiki-tiki, estaban obrando en contra de Moisés, el siervo de Dios, que no había hecho nada malo. Pensando que ellos sabían más que aún a Dios. ¿Qué es lo que le pasa a María? Los dos son castigados, pero María, parece que era la líder en esta murmuración, recibió lepra. Y no se le fue quitado hasta el tiempo que Dios había determinado y Moisés tenía que orar por ella para que se le quitara. Cuando vemos a Sansón, un hombre fuerte, en la presencia de una mujer, Dalila. Y Dalila le está hablando y le está preguntando de dónde viene tu fuerza, de dónde viene tu fuerza. Y por fin él le dice, bueno, mi fuerza viene del pelo porque yo he sido separado para Dios. Aún en esas palabras, admitiendo de dónde venía su fuerza, vemos un hombre que tenía cierto orgullo, porque él pensaba, le habían dicho, nunca digas de dónde proviene tu fuerza. Y él, al decírselo al enemigo, de todas las personas que se lo vas a decir al enemigo, él en su mente pensaba, nadie me puede quitar esta fuerza. Siempre he tenido esta fuerza y siempre la tendré. Y no era en el pelo, era en la obediencia. Así que tenemos que examinarnos a veces. Cuando hay un sentimiento, cuando hay palabras que salen de nuestra boca, tenemos que examinarnos de dónde viene, qué es lo que está a la raíz de estas palabras o de este pensamiento. Porque nos pasa a todos. Nos pasa que luchamos con ese viejo hombre que quiere gobernar nuestro corazón. ¿Y dónde se prueba si hay humildad verdadera o no? Dios ha provisto una manera para nosotros poder crecer y aprender en esta área. Y créalo o no, es en el trato de otras personas. Es en el trato de estar en la iglesia, es en el momento que estamos hablando, conversando, haciendo planes, lo que sea que estemos haciendo. Es ahí donde Dios prueba. Y para nosotros aprender qué es lo que hay realmente adentro de nosotros. Y quiero que lean conmigo en Mateo, capítulo 20. En Mateo, capítulo 20. Ahora, quiero que se fijen que antes del versículo 20, okay, capítulo 20, versículo 20, antes de llegar al versículo 20, en el 17 al 19, Jesús habla acerca de su muerte. Jesús anuncia su muerte. Es importante entender esto cuando entremos al versículo 20. Versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Voy a parar ahí un momentico. Ok. Jesús acaba de decir: óyeme, quiero que ustedes sepan que la muerte mía viene, voy a ser crucificado. Y el versículo después nos dice que ahí viene la mamá de Santiago y de Juan y va y se presenta ante Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres? Ustedes ven que la conversación de ella no pega con lo que Jesús acaba de decir. Es como si yo estuviera en el carro y yo le digo a Juan: ay, Juan, tengo hambre, vamos a ir a comer algo. Y él dice: oye, me tengo ganas de ir a Cuba. Ok, yo estoy hablando de comida. Y tú quieres ir a Cuba, pero está bien que tú quieres ir a Cuba, pero yo quiero comer algo ahora. Ustedes ven que no tiene sentido, no hay una reacción. Si hay una persona contigo que dice: óyeme, me voy a morir pronto, ¿qué es lo más normal? Reaccionar. Lo más normal es reaccionar y decir: ay, Señor, no, ¿cómo es posible que algo del tema que se está presentando? ¿Qué nos demuestra esto? ¿Dónde estaba la mente de ellos? Ah, bueno, sí, Jesús, tú te vas a morir, pero ¿quién se va a sentar contigo ahí arriba? ¿Quién se va a sentar contigo allá en el cielo? ¿Quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? Yo vengo aquí humildemente. Fíjese que se postraron ante Jesús y todo. Humildemente ante él, pero había una agenda. Señor, yo lo que quiero es que mis hijos estén, mira, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y yo no creo que ellos, al presentarse a Jesús, pensaron: ay, lo que estamos pidiendo es algo arrogante. ¿Cómo vamos a pedir esto? Esto es orgulloso. Ellos, yo estoy seguro, en la manera que ellos se están presentando, ellos simplemente estaban haciendo una petición sin pensar la raíz de dónde estaban viniendo estos pensamientos, estos deseos. Y fíjese que uno de ellos, uno de los hijos, es Juan, el discípulo amado. Yo en realidad no había pensado en eso, pero era hasta el discípulo amado que estaba aquí, que era el uno de los hijos. Entonces, versículo 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben lo que ustedes quieren. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otras palabras, yo le acabo de decir a ustedes que voy a morir. Ustedes pueden hacer esto también. Ustedes pueden sufrir como yo voy a tener que sufrir. Y fíjase la respuesta de ellos. ¿Podemos? Claro que sí, nosotros sí podemos. Piénsalo bien. Le dice en el versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10, porque los otros 10 discípulos no estaban ahí, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos también tenían interés en saber quién se va a sentar dónde. Entonces Jesús, llamando a todo el mundo, dice, ok, vamos a arreglar esto. Yo quiero que ustedes entiendan algo, porque parece que en estos últimos años que les he estado enseñando, no han entendido todavía la importancia de ser un siervo y la importancia que la raíz de tu servicio, que sea la humildad y la humildad genuina. Le dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarán de ellos y ellos que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué cosa? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate por muchos. Ok, discípulos, yo quiero que ustedes entiendan. Aquí no es el que tiene más poder, el que tiene más habilidad, el que tiene más palabras. No. En servirme a mí es lo opuesto a lo que dice este mundo. Servirme a mí no es pensar como la gente, los humanos piensan. El pensamiento de su maestro, que soy yo, le estoy tratando de enseñar que servir no tiene que ver con ser primero ni ser último, es servir teniendo en mente por qué estás sirviendo humildemente ante la presencia de tu Dios. A veces es difícil, hermanos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, y nos vienen estas palabras a la mente. Si realmente le decimos al Señor, Señor, yo me quiero rendir a ti y yo quiero que tu imagen sea reflejado en mi persona, tenemos que pensar, Señor, te estoy sirviendo con humildad verdadera. Te estoy sirviendo porque te amo y quiero darte eso en honor, en reverencia a quien tú eres, o lo estoy haciendo por otras razones. Enséñame y hazme humilde ante tu presencia. Vamos puesto de pie, hermanos. Señor, venimos ante tu presencia. Y yo sé, Señor, que enséñanos ser siervos verdaderos. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz y ser como tú. No es fácil, porque este